Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
De misterio en intentar que el canal de España, el canal de distribución de software en España, se profesionalice e incorpore como centro de su negocio el software, que olvide la tendencia histórica de trabajar con unos márgenes mínimos en el hardware, que incorpore al software porque tiene más margen, puede hacer dinero, puede fidelizar a sus clientes, puede tener futuro con un giro en su modelo de negocio. Nos estamos acercando también a la sociedad en su conjunto, nos estamos acercando a las administraciones públicas y a las asociaciones del sector, diciéndoles que el software, el valor del software, significa riqueza para la sociedad. Significa I+D, significa creación de empleo de alta cualificación, de lo que España necesita, empleo de verdaderos especialistas. Y los premios de hoy significan, yo creo que en este nuevo discurso de la BSA no estamos solos. La Caixa, AETIC, el propio Ministerio han recogido este nuevo mensaje de la BSA, han recogido lo que significa para la sociedad española el valor del software, y son unos premios absolutamente merecidos. Yo les doy las gracias por la ayuda y por la colaboración que nos están prestando, y les felicito porque son unos premios, como decía, que están absolutamente justificados. Creemos que la BSA no puede trabajar sola, tiene que incorporar a las administraciones públicas, administración central, administración autonómica y a la administración local, y también tiene que recoger el aporte que pueden dar las asociaciones del sector tan significativas como AETIC, y naturalmente también el ejemplo de la Caixa, el ejemplo de la utilización del software legal, además en este caso para fines sociales. Muchas gracias a todos, especialmente a los premiados, y felicidades.
A continuación, don Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de Empresa, miembro del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y fundador y consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales, les ofrecerá unas palabras.
Buenas tardes. Déjenme que lo primero que haga sea expresar mi satisfacción, mi agradecimiento a BSA por darme la oportunidad de participar en una celebración, en un acto que reconoce la creación, que reconoce la generación de conocimiento, y eso ya es una razón, como digo, suficientemente importante en un país como el nuestro para estar satisfecho, ¿no? Estamos efectivamente ante un acto que trata de estimular la circulación, la creatividad, la generación de conocimiento, y hacerlo en términos de formalización de derechos de propiedad. Y eso es importante. Eso es importante en cualquier contexto económico, pero particularmente es mucho más importante en economías como es el caso de la española, en la que la distancia a la frontera de vanguardia del conocimiento es todavía una distancia respetable. Acaba de salir hace apenas unos días el detalle de los datos que el World Economic Forum publica año tras año acerca de la capacidad competitiva de las naciones. Pone en limpio aquella metodología que definía hace ya muchos años Michael Porter, particularizada en las naciones, acerca de cuáles son las vías, los canales a través de los cuales los países consiguen aumentar la renta por habitante, el PIB por habitante. Cualquier otro indicador económico que manejemos será un indicador más o menos mediato, más o menos próximo al objetivo, pero no es expresivo de prosperidad. La prosperidad de las naciones se consigue viendo cómo ese cociente tan simple pero tan misterioso de determinar avanza, ¿no? Y la evidencia, lo que nos vuelve a decir el World Economy Forum y la aplastante evidencia empírica, es que sin conocimiento no hay avances en ese PIB por habitante. No lo hay. No hay ninguna economía que haya conseguido pasar a esa suerte de liga de campeones de economía del conocimiento sin una intensidad en esos tres componentes que la OCDE, que la comunidad internacional califica como conocimiento: el I+D, el software y la educación superior. Esos tres componentes es lo que determina el incremento de la productividad del trabajo y el incremento de la productividad total de los factores. La evidencia es aplastante, y lo hace a través de una mayor inversión. Hubo una época, afortunadamente ya pasada, en la que se discutía si la productividad y por lo tanto el bienestar de las economías tenía que ver o no con la mayor o menor intensidad en capital. Hubo incluso algunos colegas, algunos economistas por ahí fuera que decían: no, el problema no es tanto invertir mucho, sino regular bien. La cantidad de capital no importa. Bueno, la cantidad de capital importa, y mucho. Desde luego que también importa utilizarlo bien. Y desde luego tener una buena regulación y un entorno institucional adecuado. Eso hace que efectivamente los incentivos a innovar por el lado de un buen reconocimiento de los derechos de propiedad sean mayores o menores, etcétera, etcétera. Pero en lo que sí hay evidencia es que la intensidad del capital, es decir, la relación capital-horas que se trabaja en una economía, es muy importante, que hasta 15 años atrás la modalidad de capital relevante era el capital físico. Todo el mundo hablaba de infraestructuras físicas, de maquinaria, etcétera, etcétera, y que ahora el capital relevante es el capital intangible. Y dentro de eso, básicamente el conocimiento, las tecnologías de la información. No hay continuidad a la prosperidad a través de la productividad total de los factores, a través de la productividad del trabajo, sin una mayor o menor, sin una gran intensidad en ese capital. Nosotros estamos en la senda de intensificación de ese capital, pero los datos que recibimos ponen de manifiesto que, a pesar de los esfuerzos que nosotros estamos realizando, nuestro sector privado y desde luego nuestro sector público, pero cuidado, no se olvide, esta es una economía en la que día tras día todo el mundo reclama un mayor adelgazamiento de su sector público. Al sector público no se le puede pedir que sea el protagonista de esa transición a una economía del conocimiento. Se le puede pedir, en la medida en que representa un 30+% del PIB, pero tenemos que ser los que tenemos responsabilidades en los sectores privados, en los sectores empresariales, quienes pedaleemos, cuando menos, al mismo ritmo que lo hacen los demás. Porque es verdad, como decía, que nosotros en los últimos años hemos experimentado un avance explícito en términos de toma de conciencia del retraso y de decisiones hacia la convergencia con Europa. Pero el resto de Europa y el resto del mundo se ha movido. En conocimiento, en esos tres factores, todavía Suecia, Dinamarca, Finlandia siguen asignando más de un 8,5% del PIB, como si estuvieran huérfanos, como si fueran economías desabastecidas de conocimiento, cuando en realidad fueron las que lideraron junto a Estados Unidos hace una década esa suerte de anticipación estratégica inteligente que supuso intensificar esos tres componentes. Suecia, Dinamarca siguen siendo los países que asignan a I+D, una mayor cantidad relativa en todo el mundo, más que en Estados Unidos. Pero lo relevante es el agregado, porque uno podría casi limitarse a decir, hombre, si no genero innovación, por lo menos la voy a utilizar de forma inteligente. A lo mejor he perdido el tren de situarme en esa primera división de los creadores, pero por lo menos voy a ser de los utilizadores inteligentes. Pero en ese punto nuestro país, a pesar de que ha pedaleado rápido, no gana mucha convergencia, porque los demás siguen avanzando de forma significativa. Incluso de los 10 nuevos que acaban de incorporarse a Europa, algunos de ellos, algunos que ven en la disposición de ventajas de localización en algunos sectores, el automóvil, por ejemplo, ventajas posibles, están asignando cantidades en relación al PIB equivalentes a las nuestras, a esos tres componentes: educación superior, software e I+D, que es lo que convencionalmente se entiende como conocimiento. Pero luego el otro componente que buscan las multinacionales, las habilidades, la intensificación es muy superior, ¿no? En el World Economic Forum también han preguntado un año más a 14.000 y pico ejecutivos de empresas multinacionales, ¿qué buscan ustedes a la hora de localizar sus inversiones? La respuesta no es salarios más bajos, no, porque si no estarían en Uganda, en Argelia, en Marruecos, en Gabón. No, la pregunta es, ¿qué saben hacer en ese país? Porque, por ejemplo, en el sector del automóvil, recuerde que el 68% del valor añadido de un automóvil hoy en día es computación. Hoy ya no se pueden abrir los automóviles y ver qué pasa dentro, ¿no?, como hacíamos hace 20 y tantos años, ¿no? Hoy lo relevante no es mancharse de grasa, lo relevante es reducir la tasa de analfabetismo tecnológico de la población, es poder responder a esa pregunta, ¿qué saben hacer con los máximos estándares de alfabetización? En el plan de estabilización, en el año 59, la respuesta es leer, escribir las cuatro reglas. Hoy no. Hoy eso, como las infraestructuras físicas, se da por supuesto, como el valor del soldado. Hoy lo relevante es la alfabetización tecnológica. Y ahí, insisto, cuando uno contrasta con los casos de éxito más importantes, que son aquellos donde esa tasa de generación de software es superior, y también su protección, y también su respeto, la posición de nuestro país es claramente de aproximación, pero, en mi opinión, insuficiente, porque los demás siguen asignando. Claramente de aproximación en dos indicadores muy importantes. Uno, en un diagnóstico, en la asunción por parte de las autoridades, también del sector privado, que ha estado representado en instancias donde se ha diagnosticado sobre la situación de la inserción de la sociedad de información en nuestro país, claramente de toma de conciencia y de toma de decisiones. Es verdad que nunca, como en los dos últimos años, se ha asignado a inversión en tecnologías de la información desde el punto de vista público lo que se viene asignando. Jamás. Pero insisto, tenemos un retraso de 8 o 10 años, porque cuando Dinamarca, Suecia, Irlanda, Estados Unidos no habían llegado a los mediados de los 90, decidieron que las tecnologías de la información iban a ser el catalizador a través del cual se iba a hacer la transición a la sociedad del conocimiento, nosotros estábamos en otra onda. Nosotros llevamos 10 o 12 años inmersos en una suerte de fiesta inmobiliaria, que no hay que estigmatizar, pero que nos ha mantenido despistados de lo que era el centro esencial de la competencia de las naciones, ¿no? Por eso hay que saludar, nunca es tarde si la dicha es buena, hay que saludar esos incrementos que se tratan de hacer ahora, si prospera el proyecto de presupuestos en I+D, en aceleración de la sociedad de la información. Pero sí me gustaría, en el reconocimiento de una ley o de un proyecto de ley de administración electrónica que finalmente en el 2006 trata de reconocer, tampoco es tarde si la dicha es buena, el derecho de los ciudadanos a una interlocución digital con sus administraciones a cualquier hora, algo que cuando uno se lo explica a un danés dice, hombre, pero esto nosotros lo hicimos hace 9 años, ¿no? Bueno, pues independientemente de la administración, a la hora que sea, yo voy a poder, cualquier pequeña empresa o cualquier ciudadano va a poder mantener una interlocución informativa y transaccional con las administraciones públicas, ¿no? Está muy bien. Está muy bien como reconocimiento de derechos democráticos, pero va a estar mucho mejor como generación de ganancias de eficiencia. Pero no nos engañemos, y con esto ya voy terminando. Por muchos esfuerzos que se hagan en las administraciones públicas, el esfuerzo fundamental lo tenemos que hacer en el sector privado. Ocurre en tecnologías de información lo que ocurre en I+D. Cuando uno analiza la descomposición en nuestro país del gasto en I+D, bueno, cuando uno analiza el gasto total, lo que ve es que es insuficiente. A duras penas superamos el 1% del PIB, cuando Europa tiene un objetivo del 3%, y cuando hay países, como he señalado antes, los del norte de Europa, que están en el 4% y pico del PIB. Pero quizá lo más decepcionante es la descomposición entre inversión pública y privada en I+D. Porque la inversión pública en I+D es superior en términos relativos a la que se realiza en la media de Europa. Pero no ocurre, por tanto, en el sector privado. Como si el sector privado, una de dos, o no hubiera sido consciente de que este es el colesterol bueno que permite un crecimiento sostenible a largo plazo, como si alguien no les hubiera dicho que la creación de conocimiento, más allá de otro tipo de consideraciones, se traduce en la cuenta de resultados, en el haber, a través de una mayor eficiencia, o dos, como si el sector privado hubiera estado, como decíamos antes, distraído en sectores rentables, racionalmente rentables y prometedores, pero casualmente muy distantes de esa frontera del conocimiento. No confío, creo que hay elementos más que suficientes, este acto es en sí mismo uno de ellos, para ser claramente optimista. En primer lugar, porque se toma conciencia de forma acelerada en nuestra sociedad. En segundo lugar, porque se valora cada vez más, como se decía antes, en términos de eficiencia y de competitividad, la disposición de esos derechos de propiedad sobre el conocimiento, que pueden actuar como elemento de demostración para que los demás asuman incentivos a la innovación. Sin ese reconocimiento, no hay otro incentivo. Pero también es optimista, hay razones para el optimismo, porque la situación de nuestro país es muy buena para acelerar esa transición. El problema es que andemos todavía midiendo si tenemos que gastar o invertir más o menos, como si no tuviéramos claro si ese tipo de inversión es rentable o no. Sí, hay que ser optimista, porque las finanzas privadas están bien, las finanzas de las empresas nunca estuvieron mejor como ahora, y desde luego las finanzas públicas nunca estuvieron mejor como ahora. España va a ser el país el año que viene con el menor stock de deuda pública sobre el PIB, menos del 40% del PIB va a ser el conjunto de la deuda pública. Yo muchas veces me pregunto, ¿es exigible simultáneamente la menor deuda pública del mundo avanzado con uno de los niveles de dotación de capital tecnológico y de alfabetización tecnológica que no es de los más avanzados? ¿No estaríamos aquí pecando de una cierta apariencia, como aquel padre de familia que es capaz de sacrificar la educación de sus hijos por no comprar a plazos el hard o el soft necesario, yo creo que hay que comprarlo a plazos, sobre todo cuando los tipos de interés reales son negativos. Lo inteligente, diría el hacendista clásico hoy, es reforzar todavía mucho más la apuesta, por esa creación, por esa difusión, en definitiva, del conocimiento. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, don Emilio. A continuación pasamos a la entrega de premios en sí. El primer premio que se va a entregar es el premio Creación, que distingue a todos aquellos proyectos realizados con la utilización de software legal que destaquen por su dimensión y su aportación social. BSA otorga este premio a la Fundación La Caixa por su proyecto Club Estrella, la web de las personas mayores. Un proyecto encuadrado en su obra social que ha permitido a casi 1 millón de personas mayores acceder y beneficiarse del uso de las nuevas tecnologías de la información. Entrega el premio don Santiago Quiroga, director de Simo, lo recogen don Jordi Llené, director de sistemas de la Fundación La Caixa, y doña Montse Caminal, subdirectora del área social de la citada entidad. Damos un fuerte aplauso. A continuación, don Jordi Llené, director de sistemas de Fundación La Caixa, dará unas palabras de agradecimiento.
Enhorabuena. Gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar mi más cordial saludo a los miembros de BSA, organizadores de este acto, a la dirección del SIMO, a las autoridades presentes y a todos los asistentes. Quisiera agradecer a BSA y en particular al presidente del Comité Español, don Luis Frutos, la concesión del premio Creación, que galardona proyectos desarrollados con software original y que se caractericen por su aportación social. Es precisamente esta vocación social la que caracteriza a todos los proyectos que desarrollamos en la obra social La Caixa. Proyectos que siempre van orientados a personas y colectivos de nuestra sociedad o con problemáticas específicas. La obra social La Caixa ha demostrado durante sus 100 años de historia su compromiso y espíritu de servicio a la sociedad. Y en estos momentos estamos incrementando nuestros programas sociales orientados a mejorar el futuro y la calidad de vida. Me gustaría anunciar brevemente algunas de las líneas que estamos abriendo en esta línea de programas sociales. Estamos trabajando en programas de dependencia, que es un programa de atención a las personas mayores frágiles con dependencias leves. Tenemos programas de vivienda asequible, promoción de viviendas de alquiler para los jóvenes y personas mayores. Programas de juventud para fomentar los valores en nuestra juventud y prevenir conductas incívicas. Inmigración, integración de inmigrantes en nuestra sociedad. Voluntariado, fomento del voluntariado corporativo. Espacios en hospitales con aulas informáticas para los niños que están hospitalizados. Microcréditos para fomentar el acceso y los proyectos de autoocupación para gente con dificultades para acceder al sistema crediticio tradicional. Cooperación internacional, programas de cooperación para la erradicación de la pobreza. Salud, lucha contra enfermedades como el SIDA, el cáncer, el Alzheimer, la esclerosis múltiple o el Parkinson. Y becas sociales, dirigidas a formar especialistas en temas de interés social. En el caso del proyecto galardonado, es motivo de una gran satisfacción el comprobar que aparte de los objetivos propios de nuestros proyectos, hemos conseguido aportar un valor añadido que no habíamos previsto en un inicio, que es ser un referente en la defensa de la propiedad intelectual del software y en la lucha contra la piratería del mismo. Es un placer aprovechar nuestra presencia en este foro para reiterar el compromiso de nuestra institución con estos objetivos que hacemos nuestros y que siempre hemos considerado como prioritarios para nosotros. Club Estrella, la web galardonada, ha sido una pieza clave dentro de nuestro programa de personas mayores. Este programa promueve la integración de estas personas en la sociedad y su participación activa y se estructura en torno a 4 ejes: la información, la formación continua, el asociacionismo y el voluntariado. El acceso de los mayores a las nuevas tecnologías constituye uno de los objetivos prioritarios de nuestro programa de mayores. el cual se articula en torno a 564 centros de mayores en toda España, entre los que son propios de la obra social y los que están conveniados con administraciones públicas. En ellos hemos instalado un total de 420 ciberaulas informáticas, que conforman un parque en la actualidad de casi unos 5.000 ordenadores, por los cuales han pasado hasta la fecha más de 230.000 personas, que se han formado en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Estas personas son personas que han formado presencialmente, aparte del dato que se ha dado anteriormente de 1 millón de personas que se han formado aproximadamente virtualmente. El acercamiento de las personas mayores a la informática ha posibilitado el compartir espacios de formación y convivencia con niños y jóvenes. Esta relación intergeneracional permite el conocimiento mutuo, romper los estereotipos que los separan y, en definitiva, favorecer la participación activa de los mayores, su integración social y la creación de una sociedad para todas las edades. Asimismo, y vinculado a las tecnologías de la información y de la comunicación, se han creado en España 17 asociaciones de mayores, voluntarios de informática que han desarrollado y desarrollan una gran tarea solidaria hacia las demás personas mayores y las necesidades sociales de su entorno. Entre ellos, entre estos proyectos se encuentran ayuda a niños hospitalizados con enfermedades crónicas, discapacitados físicos, psíquicos, etc. En fin, quisiera reiterar mi gratitud y manifestar nuestra gratitud y quisiera manifestar que estos premios significan una motivación y un estímulo para defender y promover estos mismos principios en todos los programas que llevamos a cabo desde la obra social. Muchas gracias.
Enhorabuena a los dos. Vamos con el siguiente premio que se va a entregar, que es el premio Valor del Software, destinado a aquellas instituciones, organizaciones, organismos y empresas del sector público o privado que destaquen en su actividad diaria por la defensa de los derechos de autor y la lucha contra la piratería del software. BSA otorga este premio a la Asociación Española de Empresas de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de España, AETIC, por su continua labor en la defensa de los derechos de la propiedad intelectual del software, reforzada este año con el acuerdo firmado con BSA para promocionar el uso de software original entre empresas y particulares. Entrega el premio don Alfons Sort, vicepresidente del Comité Español de BSA. Recoge el premio don Jesús Vanegas, presidente de AETIC. Jesús Vanegas les ofrecerá unas palabras.
Buenos días a todos y muchas gracias a BSA por el premio que nos otorga en un asunto en el que hay una gran complicidad y en que yo creo que nos necesitamos todos. Estamos instalados y vivimos una nueva economía que está asociada a la quinta gran ola tecnológica, y esta nueva economía, basada en esta quinta ola tecnológica de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras características, tiene dos muy importantes. Es una economía que está basada en lo intangible y que tiene una naturaleza ubicua, está presente en todos sitios, como el aire que respiramos. El valor económico cada vez pesa menos. Mirando para acá, he recogido unos datos que ponen manifiesto que el valor por kilo de algunas cosas es el siguiente. El acero, 0,4 dólares por kilo. Un Mercedes clase E, 42. El oro, 10.656. Una pastilla de Viagra, 25.973, y un chip Pentium 3, 94.686 dólares. Según un estudio que vi recientemente, en el último siglo en Estados Unidos, en dólares constantes el PIB se multiplicó por 5 y el peso de la producción bajó un 72%. Hace 20 años, cuando los fabricantes de automóviles querían probar la fiabilidad frente a un choque de un coche, lo estrellaban, y cada vez que estrellaban un coche perdían 60.000 dólares. gracias a los programas de software que permite simular eso, con 100 dólares se resuelve el asunto y se pueden estrellar mucho más coches y por tanto garantizar más la fiabilidad de los automóviles. Según datos recientes de la OCDE, hacía tiempo que más de la mitad de la producción de los países de la OCDE, que son los más ricos de la Tierra, se basa más en la economía del conocimiento que en la economía física. Todo valor intangible no toma forma de software. Por ejemplo, un diseño no necesita necesariamente el software. Pero el software es seguramente el rasgo dominante de la nueva economía y la mejor expresión de el valor intangible de la misma. De hecho, el software tiene importancia, a mi juicio, extraordinaria. La nueva economía es ubicua por naturaleza. Eso no ha pasado jamás con las anteriores nuevas economías, que estaban asociadas a las tecnológicas, que se desplegaban en Inglaterra, en Estados Unidos, y que tardaban mucho tiempo en llegar a otros sitios. Ahora, cualquier novedad, cualquier cosa, cualquier nueva invención se conoce simultáneamente en todo el mundo. Hay una igualdad de oportunidades nunca acontecida. Ese milagro solamente es posible porque hay un software que transporta el conocimiento de un lugar a otro aparte de las redes físicas de comunicaciones. El software es un bien económico paradójico, ¿verdad? Porque frente a los bienes convencionales, que si un señor los vende pierde la propiedad porque lo tiene otro, desde un pan hasta un automóvil, un software, por el hecho de venderlo, no deja de poseerlo el que lo vendió. Los nuevos economistas llaman bienes rivales o no rivales a unos o a otros. Y el problema que se plantea con esta nueva forma de valor económico es que el software cuesta mucho desarrollarlo y prácticamente nada reproducirlo. Lamentablemente, el casi nulo valor marginal de la producción del software conlleva a que mucha gente crea que piratearlo no es un delito. Y aquí es donde yo creo que tenemos que ser un poco evangelistas todos. A mi juicio, si hemos llegado a donde estamos, en el mejor de los mundos posibles que decía Karl Popper, es gracias fundamentalmente a la conjunción de dos factores a lo largo de la historia. El primero, fundamental, inexcusable, es la creatividad humana aplicada al mundo tecnológico. Y lo segundo son los derechos de propiedad. Sin esos dos factores, la civilización actual no sería posible. Bueno, pues en estos momentos, cuando, como decía el profesor Emilio Antiveros, el conocimiento es más importante que nunca, el software es ubicuo, está en todas partes y se convierte en el aire en el que respira la nueva economía, si no somos capaces de darle el valor que tiene esa propiedad, si no somos capaces de respetarla, si no somos capaces de crear incentivos para que la gente cada vez se cree más creativa y desarrolle su creación sobre la base del software, estaremos perdiendo oportunidades de futuro. Es de lamentar que España aquí ocupe un lugar muy desairado, que además, después de una cierta recuperación de nuestro mal estado de piratas, de nuevo volvamos a perder posiciones, pues es muy de lamentar. Y yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es ser evangelistas, tratar de explicar efectivamente, como tú has hecho muy bien, el valor que tiene el uso de un software que está, digamos, utilizado legítimamente y legalmente, y tratar de colaborar entre todos a que en una economía del conocimiento el software tenga el valor que merece, que es un valor trascendental y muy importante para todos nosotros. Muchas gracias.
Enhorabuena. Bueno, pues finalmente el tercer galardón es el Premio Defensa de la Propiedad Intelectual, que tiene por objeto distinguir a aquellas instituciones, organizaciones, organismos y empresas del sector público o privado que destaquen por el respeto y la salvaguarda de los diversos derechos de propiedad intelectual. BSA otorga este premio al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en reconocimiento a sus acciones dirigidas a formar y concienciar a las pymes y al canal de distribución sobre el valor y los beneficios de utilizar y comercializar software legal. Entrega el premio don Luis Frutos, presidente del Comité Español BSA. Recoge el premio el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, don Francisco Rosperán. El secretario de Estado procederá a clausurar este acto y a ofrecerles unas palabras.
Bien, buenos días. Quiero agradecer a la Alianza BSA la distinción, felicitar también a los colegas que hoy han sido merecedores también de una distinción equivalente por parte de la Alianza, de la Alianza no de Civilizaciones, en este caso, sino de la Business Software Alliance, Alianza para... Está bien lo de business, porque se habla del software y de la legalidad, pero asociar business, el negocio está muy asociado con el software. Las intervenciones que ha habido, desde Luis Frutos, Emilio Ontiveros, La Caixa y Jesús Vanegas, han reflejado claramente y de manera muy elocuente cuál es la importancia de la sociedad de la información, cuál es la importancia del software y qué es lo que nos estamos jugando en este contexto. Y además lo han hecho de una manera, todos ellos, muy elocuente, destacando pues unos aspectos u otros, pero al final han cubierto el conjunto de aspectos relevantes relacionados con el software, con la innovación, con la creatividad. Desde el gobierno tenemos el compromiso firme, y lo tuvimos desde el primer momento, hace 2 años y medio, de desarrollar la sociedad de la información y desarrollar la actividad del país en I+D+I. Y esto lo concretamos, el desarrollo de la sociedad de la información, fundamentalmente en el plan Avanza y en las actividades de las áreas colindantes, que son las de telecomunicaciones y audiovisual, que en conjunto forman el macro sector de la sociedad de la información y que desde nuestro punto de vista debe ser tratado de manera integral, porque cada vez se integran más unos servicios con otros. Todo este plan y el de la I+D+I forma parte, son ejes del programa Ingenio 2010, cuyo objetivo es situar a nuestro país a la altura que le corresponde en función de su tamaño económico y de su nivel de crecimiento económico entre los países más avanzados. Y el reto que tenemos ahí es doble, es de peso específico de las actividades de I+D y de las actividades de sociedad de la información en el conjunto de la actividad económica del país, pero también peso relativo en cuanto al papel de la iniciativa privada, que también ha sido destacado en alguna de las intervenciones luego del profesor Emilio Ontiveros. La actividad privada en I+D+I en nuestro país está en el entorno del 30%, mientras que en los países más avanzados está en el 50%. El peso de la I+D+I lo lleva el sector público. Y hay que ir involucrando cada vez más al sector privado, y el sector privado tiene que asumir esos retos. Gran parte de los esfuerzos que estamos haciendo desde el gobierno en el impulso de la I+D+I llevan implícito instrumentos de actuación que significan la formación de consorcios entre entidades públicas y entidades privadas. Todo este esfuerzo, que desde luego llevamos haciendo desde hace algo más de 2 años, de manera intensa, empieza a notarse, se empiezan a percibir algunos elementos que indican que efectivamente vamos creciendo en los indicadores relacionados con social de información. El número de internautas, aquellos que de manera regular acceden a Internet, está ya muy próximo al 50%. Ha habido pues crecimientos casi de un 10% en los últimos años. El número de hogares que se conectan a Internet está ya próximo al 40%. Pero lo que es importante también en relación con este porcentaje es que el 30% de los hogares ya se conecta con banda ancha. Es decir, el 75% de los hogares que hay conectados ya están conectados con banda ancha. Y la banda ancha se ha multiplicado por dos en los últimos dos años. Ya tenemos más de 6 millones de líneas de banda ancha. Esto es una tendencia positiva y es una tendencia, además, que según vamos observando, obedece a una evolución en la que la velocidad de cambio va aumentando. Es decir, tenemos una pendiente que va creciendo en cuanto a la evolución del cambio de esos indicadores, lo cual es de esperar, pues que a lo largo del 2006 el crecimiento sea todavía mayor relativamente y a lo largo del 2007 aún mayor. Y lo que es también importante es ver que como consecuencia de este esfuerzo la sociedad ahora empieza a tomarse en serio el que de verdad la tecnología es importante, la I+D es importante, la sociedad de la información, las TICs son importantes y de verdad hay un esfuerzo de compromiso claro del gobierno, de las autoridades en ese impulso. Es ya más elemento de conversaciones cotidianas el hablar de la tecnología en sus diferentes formas, desde la TDT al software, a los PCs, a la educación, que lo era hace solo pues unos meses o unos años. Dentro de los esfuerzos que estamos haciendo en el gobierno en ese sentido, desde luego las empresas ocupan un lugar importante, y dentro de las empresas y de la aplicación de las tecnologías de información el software es clave, y se han utilizado imágenes para el software que aunque son ya manidas, pero ilustran muy claramente esa permeabilidad que tiene el software a todo. Se ha dicho el software es la gasolina del motor, el motor sin gasolina no funciona, y el motor con gasolina hace arrastrar al conjunto de la sociedad de información. Se ha dicho que el software es también el aire. El software efectivamente está detrás de toda la maquinaria, dentro de la maquinaria. Se ha comentado que la sociedad no percibe el valor del software. Probablemente sea difícil que la sociedad en su conjunto llegue a percibir el valor del software. Lo que es importante es que aquellos que tienen que percibirlo lo perciban. Y en esa sensibilización tenemos que colaborar todos y actuar todos, y de luego muy de agradecer la labor que BSA está haciendo en ese proceso y en la educación, porque en la medida en la que efectivamente se perciba el valor del software y el valor del software fuerte, potente, y eso significa legal y al ser legal que incrementa la seguridad y la fiabilidad de su uso, se estará generando más valor y se estará fortaleciendo el desarrollo de la industria. Yo venía con la idea de que el índice del 46% no estaba mal, que habíamos bajado un 80 a un 46%, y al entrar le pregunto a Luis Frutos, oye, vamos bien, ¿no? Y me dice, bueno, no tanto porque hemos incrementado 3 puntos. Incrementar 3 puntos es malo, bajar de 80 a niveles del 40 y tantos es un esfuerzo importante. Estamos a la cola, pero no estamos solos a la cola, eso no es consuelo, pero quiere decir que somos parte de un contexto, de un entorno donde todavía no se percibe el que el tener un software legal y por lo tanto fiable y seguro de verdad esté aportando valor al desarrollo del negocio, y ahí es donde está la labor de educación. Y en ese sentido
desde el gobierno y con el esfuerzo que estamos haciendo, lo que pensamos es que si estamos inyectando recursos, estamos inyectando, poniendo en marcha nuevas actividades, nuevos proyectos, al final el peso específico de social e información, el peso específico de la I+D+I, el peso específico de la creación de valor aumenta, necesariamente tiene que reducirse el porcentaje de uso de software ilegal, porque si no, el otro no crecería. El software ilegal encuentra su caldo de cultivo mayor cuando no hay suficiente actividad creadora, cuando no hay suficiente actividad de negocio. Por lo tanto, de manera indirecta, estaremos contribuyendo al desarrollo del software legal en la medida en que vayamos haciendo que crezca el peso específico, al margen de que de manera directa lo hacemos desde el momento en que, desde luego, en todos los programas que nosotros financiamos o cofinanciamos, jamás aceptamos que haya ninguna compra, ninguna adquisición que no incorpore un software de carácter legal. Y por software de carácter legal tampoco quiero decir software de código cerrado, software de código abierto o de código cerrado, pero de carácter legal. Para dar idea, y ya con esto finalizo, del esfuerzo, del tamaño del esfuerzo, hay que pensar que en el 2006 se dedicaron a social e información prácticamente 1.200 millones de euros, lo que supuso más del doble del presupuesto que había en el 2005. Pero es que los presupuestos que hemos presentado al Parlamento para este año van a suponer, si son finalmente aprobados, para el 2007, más de 1.500, en torno a 1.550 millones de euros. Esto significa que el presupuesto que vamos a tener en el 2007, primero en el 2006, más que duplicaba el presupuesto que nos encontramos al llegar en el 2004, y el presupuesto del 2007 va a más que a triplicar el presupuesto que nos encontramos en el 2004. Esto significa un compromiso claro y constante en esa línea que apuntaba de trasladar la importancia de la sociedad de la información y trasladarla con hechos y con actividades específicas. ¿Qué estamos viendo como resultado de esto? Bueno, ya hay más de 24.000 nuevas familias que no utilizaban tecnología de la información que ahora las están utilizando. Hay más de 27.000 empresas que no las utilizaban y que gracias a algunas de estas iniciativas la están utilizando. Casi el 90% de los colegios públicos y concertados están en buena parte informatizados y están de luego conectados a Internet. Estamos desarrollando actividades de administración electrónica como sanidad en línea, justicia en línea con la digitalización de los registros civiles y el DNI electrónico. Todo ello van a ser, sin duda, elementos, componentes que van a ir impulsando y a ir tirando de esta sociedad de la información. Hay programas específicos de más enfocados a empresas como el Avanza PYME, el Avanza Formación y Política el Profit de Política Industrial, donde hay cantidades importantes. En definitiva, si todos impulsamos, todos cooperamos y al decir cooperamos realmente me refiero a la intervención y complicidad de todos en estos desarrollos, no financiamos nada que no suponga cofinanciación o bien de parte del sector privado o bien de otras administraciones públicas. En ese sentido, por ejemplo, durante el 2006, a los recursos nuestros de unos 1.200 millones hemos movilizado casi 2.000 millones adicionales de otras administraciones o del sector privado. Entonces, si no hay ese compromiso conjunto, va a ser difícil mover a una sociedad tan amplia. Pero es que se está detectando que lo hay. Cuando ahora cualquiera de nosotros, yo mismo, nos desplazamos por la geografía española y hablamos pues con alcaldes, con empresas, con autoridades de las comunidades autónomas, se ve la preocupación, la inquietud
y el deseo de dedicar recursos y de avanzar en este esfuerzo. Desde luego, la evangelización necesaria para que el software sea un elemento clave la vamos a continuar haciendo. No solicito el premio para el año que viene, pero aún sin tenerlo vamos a seguir en la misma línea, porque estamos absolutamente convencidos que sin ello no estaremos generando valor, y el propio Luis Fruto ha dado algunas cuantificaciones de cuántos empleos se pierden, cuántos ingresos se dejan de tener, y es cierto que eso está ahí, pero yo lo que percibo es que es difícil que al final una empresa quiera adentrarse en generación de valor y en producir y productos o servicios, y que lo haga sobre la base de un software que le da inseguridad y que no le da fiabilidad. En la medida, por lo tanto, en que vayamos ampliando ese mercado y ese marco para que las empresas hagan negocios, seguro que van a ir utilizando el software legal. Gracias.
Bien, pues hasta aquí este acto de entrega de la tercera edición de los premios Valor del Software. Felicidades a todos los premiados y muchas gracias a todos por su asistencia y su atención. A continuación les invitamos a pasar al exterior de la sala, donde se ofrecerá un cóctel. Muy buenas tardes a todos. Gracias.